En el capítulo 18 del libro de Juan, Pilato dijo, «Entonces tú eres rey», y Jesús respondió, «Tú dices que yo soy, pero mi reino no es de este mundo. Para esto nací. Para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad». Entonces Pilato preguntó, «¿Qué es la verdad?», y como no hubo respuesta, Pilato se fue, diciendo, «No encuentro nada en este hombre digno de condenación. Habiendo ya afirmado, yo soy la verdad, y mi palabra es verdad, aquí encontramos a Jesús haciendo la afirmación, he venido a dar testimonio de la verdad». Pedro nos dice que los profetas que profetizaban de la gracia que había de ser vuestra, buscaron e inquirieron acerca de esta salvación. Preguntaron qué persona o tiempo era indicado por el Espíritu de Cristo en ellos, al predecir el sufrimiento de Cristo y la gloria posterior. Les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. Los profetas estaban haciendo una obra cuyo significado pleno estaba en la promesa. Estaban condicionados a oír, y muy a menudo a ver, la palabra de Dios. Aunque registraron lo que oyeron, no entendieron lo escrito. Daniel declaró, «Oí pero no entendí». Luego le dijeron, «Cállate las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin». El tiempo en que la palabra, encarnada en carne, se despliega en un hombre que, habiendo roto el sello, interpreta la palabra escrita por experiencia, él vino al mundo y el mundo no lo conoció. Incluso hoy en día la palabra sigue siendo mal entendida. Cientos de millones de cristianos acudirán a la iglesia el próximo viernes y el domingo siguiente para proclamar que Cristo ha resucitado, sin embargo, no conocen la palabra. Pero cuando aquel que es enviado por amor entra al mundo, encuentra un pequeño grupo que aceptará sus palabras. De ese grupo, un grupo aún más pequeño lo entenderá hasta el punto de aceptarlo por completo. Las Escrituras son completamente mal entendidas y solo pueden ser interpretadas por aquel que es llamado, incorporado al cuerpo de amor y enviado de regreso a este mundo de muerte para esperar ese momento en el tiempo en que la palabra se desarrolle desde adentro. Y cuando cuenta sus experiencias, la multitud no puede creerle, porque no es lo que les enseñaron. Sin embargo, convertido en testigo ocular, ya no puede decir pienso o creo, como hacen nuestros teólogos. El suyo es un lo sé. Creer en algo es maravilloso, pero no se puede conocer hasta que se experimenta. Hace muchos años yo era bailarina en la ciudad de Nueva York. Un día tomé un taxi desde el ensayo hasta mi hotel. Cuando llegamos, el conductor afirmó que había roto el cristal al cerrar la puerta y me pidió que pagara. Sabía que no había roto ningún vidrio y sospechaba que había estado cobrando $8 por cada pasaje durante todo el día, así que no le pagué más que lo que marcaba el taxímetro, más una generosa propina. Poco después de retirarme a mi habitación, sonó el teléfono y el operador dijo que había un policía en el vestíbulo que quería verme. Cuando nos encontramos, me preguntó por los cristales rotos y le dije que yo no lo había hecho. Era la hora de cenar, así que me pidieron que lo acompañara al tribunal nocturno. Lo hice y cuando le preguntaron al conductor si sabía que había roto el cristal y dijo, «Creo que sí», el caso fue desestimado, él pensó que yo lo hice y tal vez lo creyó, pero no lo sabía. Hay que tener un sé seguro, que solo se puede obtener a partir de la experiencia. Estoy ante ustedes sabiendo la verdad, y no es como será recreada la próxima semana en todas las iglesias cristianas del mundo. Cristo en ti es tu esperanza de gloria. Un día, como un árbol, esa palabra viva florecerá en vosotros y dará sus frutos visionarios, todos ellos relacionados con el Antiguo Testamento. La única Biblia que tenían los primeros cristianos era el Antiguo Testamento. A los que escribieron el Nuevo Testamento se les llamó el pueblo del camino. ¿Sabes quiénes eran? Judíos. Aunque los autores desconocidos de los libros Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran judíos, no confesaron serlo, como lo hizo Pablo. Las 13 cartas de Pablo, que forman la mayor parte del Nuevo Testamento, ocuparon el primer lugar. Fue él quien dijo, «Soy judío, hijo de Abraham de la tribu de Jacob. Pablo nunca negó su ascendencia judía, pero sentó las bases de la fe cristiana. El hombre olvida esto y piensa que el Antiguo y el Nuevo Testamento representan dos religiones, pero existe una sola religión, cuyo fundamento es el judaísmo y su cumplimiento, como el fruto que aparece en un árbol, es el cristianismo. Esta es la historia más grande que jamás se haya contado. La crucifixión ha terminado. Lo sé, porque recuerdo cuando yo, un vórtice giratorio, me crucificé en este cuerpo llamado Neville en seis puntos, las manos, los pies, la cabeza y el costado derecho. La palabra de Dios, que es Dios, está clavada en vuestro cuerpo mediante remolinos. Este es el mismo verbo que estaba en el principio con Dios y era Dios. Había significado en esa palabra, un plan y un propósito, que les fue revelado antes de que el mundo comenzara. Este no es un pensamiento de emergencia por parte de Dios, Él nos eligió en él antes de que existiera el mundo. Cristo está en nosotros, crucificado en nuestro cuerpo. Se hizo esclavo para que tu cuerpo esté vivo, y llevará ese cuerpo hasta que despierte. El cuerpo que ahora llevas puede ser incinerado y, por tanto, desaparecido del ojo mortal. Sin embargo, tú, su portador, todavía estás muy vivo y continúas con tu acto de esclavitud en un cuerpo como el que llevas ahora. En mi caso, sin embargo, ya no llevaré más un cuerpo de muerte, porque la palabra ha irrumpido dentro de mí. Sé que las Escrituras son verdaderas de principio a fin, porque las he experimentado. También sé que aquellos en quienes no ha estallado volverán a la vida. Si a nuestro difunto presidente Eisenhower no se le ha revelado la palabra en su interior, a pesar de que era el presidente de nuestro gran país, ha vuelto a la vida como un hombre joven, de unos 20 años de edad. Estará en un mundo terrestre como este, en el ambiente más adecuado a sus necesidades, para continuar la obra que inició en él el Hijo de Dios, quien es su yo ancestral. Cuando hablo del Hijo de Dios me refiero al verdadero ser del hombre. Ningún niño entra en este mundo a menos que un Hijo de Dios, que es su yo ancestral, lo apoye soñándolo para que exista. Y todo aquel que abandona esta sección de tiempo pasa automáticamente a otra sección de tiempo, hasta que su yo ancestral despierta. El único propósito de la vida es dar testimonio de la verdad del Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios ha irrumpido en mí. Cumplida la profecía del Antiguo Testamento, doy testimonio de su verdad. El Antiguo Testamento es la profecía, pero muerta hasta que estalla. Entonces el individuo en cuyo interior estalla se convierte en Jesús, el espíritu de profecía. Los hombres han especulado sobre el significado del Antiguo Testamento, y creerán en sus especulaciones desde ahora hasta el fin de los tiempos, pero no conocerán la verdad hasta que estalle dentro de ellos. Puedes confiar en aquel en quien ha sucedido. Puedes creer que está diciendo la verdad y ajustar tu pensamiento para adaptarlo a sus palabras, pero no puedes conocer su verdad hasta que la experimentes individualmente. Creer que las palabras de otros son ciertas no es suficiente. El juez desestimará el caso a menos que el testigo pueda decir, lo sé. Porque sucedió en mí. Esta semana se celebrará el juicio, la crucifixión, la sepultura y la muerte del poder creativo de Dios, pero no la otra cara de la moneda de la resurrección, que es el nacimiento. El cristianismo es una religión pascual. Sin la resurrección, el cristianismo sería solo otro pequeño ismo. El mundo está lleno de pequeños ismos y todos son útiles. Al ser psicológicos, fomentan el pensamiento positivo y le dicen cómo asumir una determinada actitud mental y vivir una vida más libre, saludable y maravillosa. Pero cuando se trata de la verdad, el cristianismo es la religión de la Pascua, la religión de levantarse del mundo de la muerte y entrar en el mundo de la vida, llamado el reino de los cielos. Es la historia de la salvación de los dioses que descendieron. En el libro de Deuteronomio se nos dice que se han fijado límites a los pueblos de la tierra según el número de los hijos de Dios. Un niño no podría conocer la vida aquí si no fuera por su yo ancestral, que es uno de los hijos de Dios que cayó como un solo hombre. Al contener a todos los hombres dentro de uno, todos regresarán a ese único hombre, pero cada uno a su debido tiempo. Nadie puede decir cuándo llegará esa hora. Puedes anhelarlo, pero no puedes forzar su llegada. Mientras estaba en la cruz, Jesús dijo, «Tengo sed». Puedes pensar que tiene sed de agua, pero su sed fue causada por el hambre que azota la tierra. No es hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Teniendo sed, le dieron vinagre, en cumplimiento del Salmo 69, para mí sed me dieron a beber vinagre. Habiendo venido al mundo solo para dar testimonio de la verdad, sé que la palabra de Dios es verdad. Cuando su palabra cobre vida en ti, el Antiguo Testamento brotará como una semilla y conocerás la verdad de las Escrituras por experiencia. Entonces se lo dirás al mundo, quien no te recibirá, porque conocerán tu trasfondo físico y no la palabra de Dios que se desarrolló dentro de ti. Solo quien ha cumplido la palabra puede interpretar las Escrituras. Los profetas lo escribieron, pero no pudieron entender su escritura. Los escribas, sin entender, vivían de la palabra externa, pero la experiencia hace que la palabra interna coincida con la externa. Se dice que dos personas diferentes deben coincidir en el testimonio para que el testimonio sea concluyente. Las dos pueden ser la palabra externa de las Escrituras y la palabra interna que se desarrolla dentro del individuo. Si están de acuerdo, su testimonio es concluyente. Cuando dijo, «Para esto nací», no estaba hablando de un nacimiento físico, sino espiritual, porque a menos que nazcas de arriba, no puedes entrar en el reino de Dios. El hombre, nacido en el mundo del César, vive con razón y lógica. A él es necesario nacer como hijo del vientre de una mujer. Sin embargo, Jesús está hablando de un nacimiento completamente diferente, el nacimiento del Espíritu, que viene de arriba, y no el nacimiento de la carne, que viene de abajo. Su declaración continúa, «Para esto vine al mundo». Esto es cierto, porque el Verbo se hizo carne, como tú y como yo, y ahora habita en nosotros, está vestido con un manto empapado de sangre, y su nombre se llama Verbo de Dios. ¿No está el cuerpo que ahora llevas empapado de sangre? Nuestros cardenales visten túnicas rojas y se llaman a sí mismos príncipes de la Iglesia, pero esa no es la túnica de la que se habla aquí. Todo niño nacido de mujer viste la túnica roja como su cuerpo de carne y hueso. Al encarnarse, el Verbo se hace carne y habita en todos nosotros. Vosotros sois el Verbo de Dios encarnado, que en un momento será llamado. Tu nombre, ya escrito en el libro de la vida, será tachado, y seréis incorporados al cuerpo vivo del amor, que es la forma más radiante de Dios. En ese instante te vuelves uno con ese mismo cuerpo, ese mismo espíritu, ese mismo Señor, ese único Dios y Padre de todos. Como amor, pero con un cuerpo de poder, serás enviado de regreso al mundo para esperar tu tiempo de 30 años. Mientras esté aquí, hará todas las cosas normales que hacía antes. Cometerás errores, reirás y llorarás y, de repente, las Escrituras brotarán de tu interior y te verás obligado a contar tus experiencias a todos los que quieran escucharte. Pero como no es lo que enseña la tradición, muchos le darán la espalda y se marcharán, incapaces de creer lo que no pueden comprender. Este viernes muchos pasarán 3 horas celebrando un acontecimiento que se produjo en mí en cuestión de instantes, porque recuerdo que la memoria de la noche regresó y recreé el Salmo 42. Recuerdo cuando caminaba en procesión hacia la casa de Dios, cuando sonó una voz que decía, «Y Dios camina con ellos». Una mujer cuestionó la voz, diciendo, «Si Dios camina con nosotros, ¿dónde está?» Y la voz respondió, «A tu lado». Girándose hacia la derecha, me miró a los ojos y se rió, porque vio a un hombre que sabía que era débil y frágil, un hombre que podía sucumbir a la tentación. Su pregunta, ¿qué? Neville es Dios. Se respondió, sí, en el acto de despertar. Entonces la voz me habló desde lo más profundo de mi alma, y dijo, me acosté dentro de ti para dormir, y mientras dormía tuve un sueño. De repente supe exactamente lo que estaba soñando, porque en una fracción de segundo sentí que me convertía en vórtices, mientras penetraba mis manos, mis pies, mi cabeza y el lado derecho de mi cuerpo. Sentí las seis puntas del modem David, la estrella de David, experimentando un éxtasis mayor que mis sueños más locos. Ahora lo sé. La crucifixión ocurrió en la noche del viaje triunfal a Jerusalén. La tradición es correcta al mantenerla en el mismo intervalo de tiempo, pero no cuentan la historia correctamente. En el libro de los Hechos encontramos esta cita del Deuteronomio, maldito el que cuelga de un madero. La crucifixión tuvo lugar sobre el árbol de la vida, en el hombre, y no sobre ningún árbol de madera. Dwight nos lo dice tan bellamente. Los dioses de la tierra y del mar buscaron a través de la naturaleza para encontrar este árbol. Pero su búsqueda fue en vano, crece uno en el cerebro humano. Mire una imagen del cuerpo humano sin piel y verá todas las venas y arterias enraizadas en el cerebro y transformadas en generación. Ese es el árbol del que se habla en el libro de Daniel. Fue talado, deshojado y esparcido su fruto. Sin embargo, no se debía interferir con la raíz. Después que pasan siete tiempos, y el que fue derribado sabe que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y se lo da a quien quiere, el árbol se invierte, y su energía pasará de generación en regeneración, a medida que florece y da su fruto glorioso. En ese estado crucificado caímos y nos crucificamos en el árbol vivo, que fue talado. Su raíz es la imaginación humana, que despertará en el Santo Sepulcro, donde comenzó el drama. Verás, es allí donde Dios entró por las puertas de la muerte y se acostó en la tumba del hombre para soñar el sueño de la vida. Es allí donde despertará. Es allí donde él saldrá y mirará hacia atrás, a aquello que le contenía ese cuerpo de esclavo. Entonces aparecerán todas las imágenes de su nacimiento desde arriba, para que él pueda hacer la declaración, para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra escrita es un libro sellado del cual yo, palabra viva, interpreto por experiencia. La verdadera interpretación de las Escrituras nunca se puede obtener mediante el aprendizaje. El conocimiento debe obtenerse de la experiencia. El aprendizaje puede hacer que usted piense que es verdad, pero solo puedes conocer la verdad bíblica a través de la experiencia. Cuando la historia del cristianismo se haya cumplido en ti, no tendrás que creer en la fe cristiana, sabrás que es verdad. Y el cristianismo es la realización del judaísmo. Es la salida del hombre de este mundo de muerte y su entrada al mundo de la vida. Después de que la palabra haya hecho erupción en ti, ya no vestirás más un manto de muerte. En realidad nadie muere jamás, porque el verbo inmortal está en él. Puede parecer que un amigo muere, pero no es así. Es instantáneamente restaurado como un ser vivo sin cambio de identidad, donde continuará su camino hasta que la palabra de Dios se active y viva en él. Y cuando lo hace, se convierte en testigo de la palabra escrita de las Escrituras. La palabra no viene a cambiar el mundo de César. Es el Verbo resucitado quien dice, «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Si César quiere impuestos, dáselos. Si deseas cosas en el mundo de César, asume que las tienes y César quedará satisfecho, porque las tendrás. Siempre podrás cumplir con las demandas de César. Si quiere algo más, no pelees con él, simplemente asume que lo tiene. No cambies a César, porque él es tan esclavo como tú. Ya sea rey o papa, el hombre sigue siendo esclavo del cuerpo que porta y no puede obligar a nadie a digerirlo, asimilarlo o eliminarlo por él. Tiene que hacerlo todo solo. Y cuando muere en este mundo, es restaurado para encontrarse en un cuerpo que es tan esclavo como este. Aquellos que han ido más allá ahora realizan las funciones normales y naturales del cuerpo. Allí hay sexo, odio y amor, igual que aquí. Es el mismo mundo, porque tu vida no termina en el punto en que tus sentidos dejan de registrarla. Como en una obra de Broadway, puedes abandonar el escenario, pero sigues siendo el actor. Al abandonar el escenario, los actores que permanecen allí ya no te ven, pero tu identidad no cambia. Continúa para siempre. El drama se concentra esta semana, pero no se dice la verdad, ya que al hombre le resulta más fácil ver el pensamiento en forma de imágenes. Pero en la historia de la salvación, Jesucristo es presentado públicamente como crucificado. La representación comenzó en el Espíritu. Nunca existió en la carne. ¿No has ido al teatro y te has dejado llevar tanto por la actuación que olvidaste el mensaje que el actor intentaba transmitir? Muchas obras de teatro no son solo para entretener, sino también para educar. Esta es la historia de la salvación. Es la obra más grande que jamás se haya concebido, pero el hombre se ha enamorado de la cáscara, porque no conoce el núcleo. Es por eso que Pablo hizo la declaración: ¿quién os ha hechizado, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Permítanme preguntarle solo esto: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sois tan necios que os habéis vuelto del Espíritu a la carne? De ahora en adelante, no consideréis a nadie según la carne, aunque una vez consideré a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo considero así. Esta semana los cristianos celebrarán una muerte física, y Cristo no es ni nunca fue un ser físico. Celebrarán la ascensión de un individuo, pero Cristo es universal. El Cristo cósmico está enterrado en cada niño nacido de mujer. Y ese Cristo cósmico está representado por los hijos de Dios, quienes en conjunto forman el Señor Dios Jehová. Cada niño posee un yo ancestral, que es un hijo de Dios individualizado, que despertará para revelar la verdadera identidad de ese niño. Ahora mismo tu yo ancestral está individualizado como tú. Y un día tú también sabrás quién eres. Nadie en la tierra conoce tu verdadera identidad, pero lo sabrás, porque volverás a tu yo ancestral que fue y sigue siendo uno de los hijos de Dios. La palabra Elohim es una unidad compuesta de una formada por otras. Nosotros somos los Elohim, Pron, Elohim, que forman YHWH, Pron, YHWH, el Señor. Ninguno de nosotros puede estar ausente, porque se necesitan todos para lograr el todo. Cuando la personificación de la razón preguntó, ¿qué es la verdad?, la personificación de la verdad no respondió. ¿Cómo puede la verdad hacer que la razón comprenda el verdadero conocimiento de Dios? En su capítulo 17, Juan dijo, esta es la vida eterna, conocerte a ti, el único Dios verdadero. El mundo tiene tantos dioses como estrellas en el cielo. Han reducido la verdad a muchos ismos, pero para tener vida eterna es necesario conocer al único Dios verdadero. El evangelista Juan añadió luego las palabras, y a Jesucristo, a quien has enviado. Solo hay un patrón, un solo camino, que os conducirá a la historia sagrada, que es la misma por los siglos de los siglos. Sin embargo, no hay nada exacto en la historia secular. Dos relatos de una pequeña parte de la última guerra mundial difieren entre sí. El hijo de Eisenhower escribió un libro sobre la experiencia de su padre, y el señor Montgomery, la mano derecha del general Eisenhower, escribió sobre la misma experiencia, aunque son completamente diferentes. Nunca hay necesidad de añadir o quitar de la palabra de Dios. Si en este momento no lo entiendes, déjalo como está, porque llegará el día en que lo entenderás. Ese día la palabra viva se desplegará en ti e interpretará la palabra escrita, y no tendrás que añadirle ni cambiar de ninguna manera. Los eruditos sin visión han tratado de cambiar la palabra para que se ajuste a lo que piensan, pero no lo saben. Como dijo Pablo a los Gálatas, noto que observan las semanas, los meses, las estaciones y los años. Temo que me he trabajado en vano por ustedes. No hay semanas, meses, estaciones o años especiales, para ti el despertar puede ocurrir en cualquier momento. La crucifixión comenzó antes de que existiera el mundo, mientras que la Pascua llega cuando la era del César ha llegado a su fin. La resurrección es una cara de la moneda de la Pascua, y el nacimiento desde arriba es la otra. Dios envió su palabra a tu mente. Esa palabra no puede regresar al vacía, sino que debe cumplir lo que Dios se propuso y prosperar en aquello para lo cual fue enviada. Volverás diciendo, he terminado la obra que me diste que hiciera. Dios te dio solo una cosa para hacer, y es testificar de la verdad de su palabra. No viniste aquí para ganar mucho dinero, ni para dejar tu nombre en granito o tu rostro tallado en la ladera de una montaña. No viniste a cambiar, juzgar o condenar nada. Dejad el mundo tal como está, porque Dios planeó todo tal como ha salido y como será consumado. Simplemente pon tu esperanza plenamente en la gracia que viene a ti, porque has venido a dar testimonio de la verdad. Nada más. La palabra de Dios es verdad, por eso has venido a cumplir las Escrituras. Ahora entremos en el silencio.